Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludamos con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de este programa de Bit a Bit, cultura en la red, y representado por la Universidad Juárez del Estado de Durango en Radio Universidad. Y como ustedes pueden ver, tengo un gran invitado, mi gran amigo Alejandro González.
¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás?
Bien, mi Alex. Qué gusto. Y pues ahora sí, quiero explotar científicamente e intelectualmente a todos mis amigos. Y,
así es, así
ellos,
es.
Vas tú.
Si no, ¿para qué tiene uno el radio? Sino para hablar con sus amigos.
Así es.
En extenso de cosas interesantes, ¿no?
Y siempre lo que has escrito y lo que has vivido y lo que has creado se me hace tan interesante como la vida misma. Y hemos estado en otras pláticas, en otras facetas, mi Alex, en otros espacios, y realmente me impacta todo el conocimiento que tienes.
Sí, nos ha tocado compartir varias plataformas y momentos
de felicidad.
Claro que sí.
Con unos alcoholes, con unos amigos y
tecnológicamente, bit a bit, trago a trago también. Entonces está muy bien, está muy bien.
Pues bien, Jano, como realmente le dicen toda su people, pues hoy vamos a hablar de la filosofía, tecnología y cultura en la red. ¿Qué te parece si empezamos con la primera pregunta? La relación de la filosofía y la tecnología, mi Alex.
A ver, es que yo diría, como para abrir el tema, diría que quizás hay una propensión por pensar en hacer esos desarrollos que no vayan conjuntos. Pensar que el desarrollo de la filosofía o del pensamiento no tiene nada que ver con el desarrollo del exterior. Eso sería una postura conservadora que dejaría al filósofo en un lugar y al desarrollo de la técnica en otro, ¿no? Y entonces es como decir, este se fue al CCH y este al Tecno. Y no tiene nada que ver el uno con el otro. El uno sabe de unas cosas y el otro de las otras. Y déjalos ahí. Y es un tanto un abordaje ficticio, falso, me parecería. Tendríamos que ver en el desarrollo de la humanidad como a la par del desarrollo de las ideas, a la par del desarrollo de nuestros pensamientos, estos pensamientos han ido alcanzando la manera en la que nosotros vamos modificando, mi querido Efraín, bit a bit, con la cultura, a través de la cultura, cómo vamos modificando ese entorno que tenemos afuera de nuestras ideas. El mundo lo vamos modificando según cambian nuestras ideas. Y luego, ¿qué crees? Se da el movimiento al revés. Ese entorno tecnificado que nuestras ideas han ido generando cambian también nuestro pensamiento. Entonces, es un desarrollo que se tiene que entender paralelo, que no se tiene que entender diferente. Uh-huh. Porque si tú lo entiendes diferente, pues descartas muy fácilmente. Y tú dices, los humanistas nada tienen que ver con hablar de tecnología. ¿Para qué te metes en la bronca del transhumanismo? No hables de bioética, no hables de la, no critiques la cultura de las redes sociales o la informática. Deja que los filósofos hablen de Platón y que los otros hablen de microchips, ¿no? Que los técnicos hablen de microchips. Y entonces es como que dices tú, ¿y dónde crecimos? ¿Y dónde estamos? Porque todos tenemos que ver con este desarrollo en el que todos vivimos. Yo pensaría algo así.
Así es. ¿Es la tecnología una herramienta neutral o tiene implicaciones éticas y sociales a considerar?
Híjole, pues yo no sé. Ahí creo que lo que empecé diciendo, creo que en ese sentido sería muy difícil pensar en una neutralidad. Porque si tú piensas solamente en una neutralidad, tú piensas que la herramienta no afecta tu pensamiento. y no afecta tu modo de vivir. Eso pretendería que fuera neutral. Pero en realidad, vamos a poner una figura, ¿no? Cuando tú tienes unos lentes,
sí,
determinada forma de lentes, ves el mundo de un modo o de otro. No es igual que si yo tengo, no sé, cuando yo era niño que me pusieron los lentes, que yo dije, ah, cabrón, ¿a poco así ve todo el mundo? Porque yo veía normal lo que veía. No pensaba que los demás vieran más que yo. Y entonces me pones los lentes y digo, ¿a poco así ven los demás? Ah, resulta que ese es el modo de ver. Ah, ok. Entonces, la tecnología, tú tienes lentes, yo tengo lentes.
¿Veías borroso?
No, solamente, o sea, yo nunca he visto así como sombras ni nada, sino como más chico, ¿no? Como menos solamente.
Ok.
Y entonces yo cuando me ponen los lentes digo, ¿a poco así de cerquita y de bien se ve todo? O sea, ¿no? Y entonces el uso de la tecnología, la intervención, Efraín, porque no es el uso, es la intervención. Cuando nosotros nos vemos intervenidos por la tecnología, tú traes lentes, traemos tenis, traemos ropa, estamos atravesados por la tecnología. Y ese atravesar nos quita esta idea romántica de que nada más nosotros nada más hacemos uso de las herramientas y las herramientas nada más nos sirven a lo que a nosotros se nos ocurre. No, nosotros estamos inmersos en esa herramienta. Vivimos a través también de la herramienta. También nos ayuda a vivir o nos hace vivir de un cierto modo.
O sea, no la cuestionan, no están peleados con ello.
Mis muletas son un gran ejemplo que no quisiera usar, pero son un gran ejemplo. Es, yo me traslado con las muletas. Sin ellas no me traslado. Entonces no es igual pensar como de, ay, ahorita se me antoja usarlas y mañana no, porque son una herramienta que a lo mejor mañana cambio por otra. Pues quién sabe, ¿no? Hay un momento en donde esas herramientas se vuelven correlativas y coextensivas del cuerpo. Y entonces no hay tanto un relato tan separado o fuera de controversias que hable de lo natural y lo tecnológico por dos dimensiones separadas y distintas, ¿no? Y es conflictivo, yo creo, ¿no?
¿Cómo afectan las nuevas tecnologías a nuestra libertad y autonomía?
Pues es que ¿qué es la libertad? ¿Y qué es la autonomía? ¿Qué tan autónomos somos? ¿Qué tan libres somos? Es una primer pregunta para saber si realmente esa intervención y esa cohabitación en la que estamos con los elementos y interfaces y cosas tecnológicas, hay que hacer una pregunta muy radical por qué es la autonomía y qué es la libertad, ¿no? Porque por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo de las redes sociales, que es como muy paradigmático y muy sencillo. Uno cree, o nos han hecho creer muy convenientemente, que cuando tú te pones frente a la pantalla en cualquier red social, que yo las uso y o sea, yo no digo que no las use y no, que no suba cosas y que no comparta memes, claro que lo hago y está bien, pero digamos, haciendo la crítica, tú piensas que tú libremente vas y te pones ante el mundo virtual. Si como dijeras, yo soy muy libre y vengo y me pongo aquí, subo mis memes, mira qué padre, estoy en pleno ejercicio de mi libertad y aquí me paso 2 horas si yo quiero, escribiendo y criticando al restaurante donde me atendieron mal y cómo funciona el país y no sé cuántas otras cosas se te ocurran. ¿Cómo afecta la libertad y la autonomía? Para empezar, la puerta de entrada esa al mundo virtual es de una libertad muy cuestionable, porque al entrar yo en mi dimensión de mis redes sociales, yo no estoy entrando a un mundo absolutamente amplio y abierto. Estoy entrando al mundo que el Facebook me marca, por nombrar una red, ¿no?
Sí, así es.
Porque ya marco mis tendencias. Porque si quiero unos tenis, me ponen los tenis en todos lados y no me deja ver otras cosas porque ya dije tenis y en algún momento registró esa tienda, que yo le digo que es una tienda, Las redes sociales son tiendas, ¿eh? Y cada momento que nosotros estamos ahí scrolleando y pasando tiempo, ellos están ganando dinero.
Desde luego.
De nuestro tiempo. Entonces, esa supuesta navegación libre, pues yo creo que ahí entra en entredicho. Ahí ya entra en entredicho ese ejercicio de la libertad. Entonces, nosotros somos libres. Quiero hacer como una especie de cita, evocar un poco como un espíritu, quizás un poco de Tomás de Aquino. Decir, somos libres en cuanto conocemos nuestras limitantes. Mientras yo sepa cómo me truquea la tecnología, o para qué me va a engañar, o cómo me va a guiar y todo. Ah, bueno, si entro en conciencia y si lo uso a conciencia, entonces estoy siendo más libre. Si me creo el relato completo de que entro en total libertad al uso de totalmente libre de todas las cosas tecnológicas, a mí me parece, mi Efra, al menos con el ejemplo de las redes, que seguramente hay muchos otros y muy discutibles, pero me parece que hay una manera de discutir lo que es interesante, ¿no? Que no somos realmente tan libres ni tan autónomos, estamos condicionados por el medio, y en el medio y en donde estamos y cómo estamos es como tenemos que ejercer nuestra libertad.
Oye, ¿cómo
aunque se no sea total, ¿no?
Así es, ¿cómo se vivía antes de las redes? Antes de la tecnología esta que nos está guiando, nos está diciendo los parámetros para la convivencia, para la
pues el, no sé, yo
el consumo, pienso, todo eso.
Yo pienso que al menos, o sea, tampoco queriendo romantizar el antes, ¿no? O sea, yo no quisiera tardarme ahorita 3 días en bajar una rola, ¿no? Está muy padre tener las aplicaciones, claro, y escuchar una canción inmediatamente, tener la conexión para montones de podcasts, tener mucha accesibilidad. En el otro lado, y está muy padre, ¿no? Y estás con tu amiga del otro lado del mundo, en un mensajito ya te contactaste, uh-huh, y es maravilloso. Hay partes de eso que es maravilloso. En el sentido mercantil, o el sentido este de las tiendotas virtuales que cada quien andamos cargando en nuestro teléfono, pues cuando menos yo creo que era más difícil agarrarnos, ¿no? Era padre que tuvieran que esforzarse más por atraernos. No que nos despertáramos en la mañana a abrir la tienda, el catálogo de cosas que me van a vender, ¿no? O sea, no tienes que trasladarte, vamos a hablar de tecnología, ¿no? No tienes que trasladarte a ningún mall para ser presa del consumo. Lo tenemos en todos nuestros dispositivos, ¿no? Y estás viendo la serie, y si pagas una mala tarifa como yo, ¿no? Que te falta como elevarle la tarifa, ya te salió el comercial del perfume, y ya te salió, ¿no? La ropa nueva, el auto de tal agencia, en lo que estabas viendo entretenimiento. Entonces, creo que la vida antes de las redes, está padre pensar que nosotros, al menos voluntariamente, éramos menos incautos de los comercios, que no nos tenían tan agarrados voluntariamente a enganchados a una cosa de consumo. Me acuerdo de una caricatura en La Jornada que salió hace muchos años. No recuerdo qué año, si no te diría, y te diría el monero, me gustaría. Pero era la figura de que iban caminando por la calle todo mundo ciego, con los bastones con los bastones guía de la gente ciega, y nadie se veía, pero porque todo el mundo estaba volteando al teléfono, y entonces traía su bastón porque nadie está viendo alrededor, ¿no? O sea, me parece una ilustración bonita, porque dice, estás y no estás, todos nos pusimos, ya con eso termino la pregunta, quizás todos nos pusimos una pantalla en medio. Entre tú y yo hay una pantalla, entre yo y mi madre y mi pareja y mi hermano, siempre hay una pantalla que está en medio. Y antes de que viviéramos en este mundo así, pues era más difícil, ¿no? Y teníamos que vernos la cara más frecuentemente, y teníamos contactos más fuertes, quizás, unos con los otros. Y luego se viene la pandemia y olvídate, es la panacea del pantallismo, ¿no? Ya ni siquiera en clase ves al profe, ¿no? Ya ni siquiera vas y ves a la compañera o el compañero que te gusta y sabes si se bañó o no, si se puso perfume o no, porque todos somos un cuadrito en la interfaz. Entonces, yo creo que eso, digamos, la intromisión de la pantalla, me refiero al celular, que es la primer computadora que todos traemos en el bolsillo, pues yo creo que eso es el gran cambio, que entre tú y yo hay una pantalla, ¿no?
Okay. ¿Existen diferencias entre entre nuestro yo digital y nuestro yo real? Dentro de la tecnología hay otro tipo de tecnología que viene más avanzada, como la inteligencia artificial, pero los efectos que tiene la cultura en las redes sociales, en nuestra salud mental y en nuestras relaciones humanas.
Oye, pues está bien padre, porque es como un yo descorporizado, ¿no? Uh-huh. Nuestro yo real tiene ganas de ir al baño, ¿no?
Sí, es él.
Ya le dio sueño, ya le dio, uh-huh, ¿no? Siente el frío. Uh-huh. ¿Quieres que pongan o no el aire acondicionado en el estudio? Porque tienes conectados todos tus sentidos. Y el yo virtual, no. Es como si me dijeras el yo onírico, que también existe, el yo del sueño. El yo del sueño puede hacer muchas cosas que tu yo real, consciente, despierto, aquí sentado no puede, ¿no?
El inconsciente, sí.
Sí, ajá, el mundo del inconsciente y te explota la tacha del inconsciente y está bien padre.
Sí.
Puedes hacer montones de cosas y te avientas del acantilado y vuelas y no sé qué. Y entonces ese yo onírico, por poner ese ejemplo que me parece bonito, el yo onírico pues no es el mismo que el yo consciente, despierto, real, aquí, en este momento, ¿no? Entonces, obviamente, el yo virtual, pues, tampoco es. Que es nuestra tercera dimensión. Yo pienso que antes teníamos la dimensión corporal y la dimensión mental. Esa es la modernidad filosófica. La mente y el cuerpo. Yo creo que ahora hay que agregarle la mente, el cuerpo y el mundo virtual. Sí, porque en el mundo virtual todos vivimos otra vida, pero esa otra vida pues está folclórica, porque lo que hacemos es proyectar nuestro deseo sobre ese yo. Y entonces pues no me sale la lonja en la foto de perfil del Face, ¿no?
Claro.
No sale si ya me depositaron o no. Sale el traje perfecto, planchado, la vacación en donde me vio súper bien, y no sabe si ya vomité antes porque me hizo daño el cóctel de camarón que me comí en el yo del cuerpo, ¿sí? Y entonces se pierde esa raíz de autenticidad que tenemos cuando estamos frente a frente, y este yo real batalla con muchas otras cosas que son batallas loables y bonitas, yo diría.
También.
¿No? Las del día a día, las de que me dio frío, si ya me enfermé de la tos o no. Y el no tener en el yo virtual, tener desconectadas todas esas posibilidades, pues es un avatar. Se dice así, ¿no? Es la imagen de nosotros. Es un yo proyectado. Pero ese yo proyectado, que puede ser muy padre, pues es eso, una proyección, un deseo. Y no es auténticamente nosotros. Y para ser auténticamente nosotros, pues hay que quitarse en algunos ratos, en momentos muy convenientes, y espero que con nuestras parejas, sobre todo, pues quitar las pantallas del medio, ¿no?
Que no es malo, ¿no?
No vivir con las pantallas en medio. No, es otra cosa.
Sí.
No estamos aquí como estigmatizando ninguna, uh-huh, posibilidad. No estoy diciendo que una, claro, sea mala y la otra no, es otra cosa. Uh-huh. Son dimensiones distintas, es formas de vivir diferentes que no podemos igualar, ¿no?
A propósito de otras formas de vivir, ¿la internet ha democratizado el conocimiento o ha llevado a la desinformación masiva?
¡Híjoles! ¡Qué bárbaro, mi Fran! Pues sí, que ese es otro programa.
Ese es mucho.
¿No? Sí. La infodemia.
¿Infodemia?
Así es que, a ver, hablemos de democratización. ¿Cómo les encanta eso de la democracia? Que hasta Aristóteles cuestionaba que no era el mejor modo de vivir. Pero bueno, pensando que hay un acceso verdaderamente igualitario a los contenidos, el problema, mi buen Efra, de un cierto acceso es que Bad Bunny se vuelve famoso porque come cornflakes en el contenido que genera, en su impulsar la computadora. Entonces, tenemos una bola de boberas, por decirlo menos, una bola de boberas muy a la mano, y eso, esos objetos de consumo, yo me voy a ir por ahí otra vez. Sí, los contenidos son contenidos de consumo. Uh-huh. No quiere decir que sean intelectualmente elevados. No quiere decir que sea el acceso a una gran idea, a un gran título, a un gran texto, a un gran, hasta un gran programa, ¿no? Los grandes programas se requieren guionistas buenos, se requieren cosas buenas. Hasta el gran entretenimiento tiene su esfuerzo y está padrísimo, ¿no? Yo he visto un par de series ahora, ya viejitas, que cómo me han gustado, ¿no? Que requieren mucho trabajo. Entonces, no hay que igualar el tema de la información, el tema de las cosas útiles, al tema de los contenidos.
Así es.
Yo diría que esa es la diferenciación que yo haría. Hay un montón de contenidos, sí. Eso no es democratización de la información, no. No es democratización de la información. Es acceso a contenidos. Y entonces, si tú quieres realmente adquirir información, informarte bien y demás, tienes que saber escarbarle dentro del internet. Tienes que saber discriminar la información. No porque esté en la primera entrada de Wikipedia, por mencionar una, no porque esté salga en el primer lugar del listado, es la información que uno debe de tomar. Aquí Platón nos ayudará tantito y diremos que conocimiento no es igual a opinión. Tenemos acceso a mucha opinión en el internet. Todas las opiniones, claro. La tuya, la mía y la de todos, que son válidas, sí, pero no es igual al conocimiento, porque el conocimiento está fundamentado, está respaldado en datos, está argumentado, está pensadito, y no lo vas a llegar a tumbar de buenas a primeras con un video tuyo comiendo cornflakes, que es contenido y que cualquiera lo hace y que no hay problema. Pero eso no es democratización del conocimiento. Es la posibilidad de subir un video y punto, ¿no?
Así es. Me imagino que el internet ha democratizado, sí, ha llevado el internet a cada uno de los ciudadanos de todas las comunidades. Y a través de ese aparato telefónico va el internet, pero no va el conocimiento. De ellos ya depende si quieren hacer esa confiabilidad de información o llevar a cabo su vida común, pues, como antes, sin sí, aparato ese, pues.
Sí, y es como, o sea, volvemos, sin hacer como del internet algo malo. O sea, como si dijeras tú, si yo te digo, Efra, el internet es la oportunidad de ir a la calle, ¿no? Vamos a la calle. Y alguien te dice, no, es que los que se van a la calle se hacen malandros, ¿no?
Sí.
Y entonces, en la calle puedes bailar, puedes jugar foot, puedes, no sé, ¿no? Vender elotes, o te puedes hacer malandro. O sea, verdaderamente el acceso que nos da, volviendo, yo creo que es muy interesante el acceso que nos da el internet. Que dicho sea de paso, y hablando un poco de cosas macabras, recuerda que el internet es una herramienta militar. Entonces, si tenemos acceso ahorita a eso, no me imagino a lo que tienen acceso las tecnologías militares. Yo creo que saben lo que estamos pensando tú y yo ahorita y a dónde vamos a ir en 3 días, y nosotros no sabemos. O sea, también hay que tener su reserva con respecto a ese acceso, ¿no? Pero digamos, el acceso público que nos da es muy interesante, pero yo creo que eso no equipara a la democratización del conocimiento.
Ah, no.
Tanto en el mundo real como en el virtual, siempre vamos a ver personas diferentes que busquemos o no busquemos otras cosas que otras personas hacen. O sea, nadie se hace igual por tener el acceso igual a una pantalla.
Qué interesante todo lo que nos estás diciendo, y más que lo bajas así a, para que entienda cualquier ciudadano.
Los parroquianos.
Sí, que cualquier parroquiano.
Los parroquianos virtuales o reales.
Reales y virtuales. Alex, casi se nos termina este programa.
Se nos fue casi.
Y este conocimiento que tienes, pues agradezco mucho aquí en Radio Universidad. Como última pregunta, y es el futuro de la filosofía en la era digital. ¿Cómo debe adaptarse la filosofía para abordar los desafíos éticos y existenciales de la era digital?
¿Qué te diré? Yo creo que te diría que no tiene por qué adaptarse tanto. Quizás lo que tiene que hacer, cerrando como empecé un poco cercano a eso, quizás tendría que reconocer su papel. Uh-huh. frente a estos desafíos y a este cambio que hay en la tecnología, y que es un cambio vertiginoso y demás, pues la filosofía, como esta metiche profesional que es en todos los campos de la vida humana, de la experiencia humana, yo creo que tendría que decir, a ver, ¿qué tengo que preguntar en este momento acerca de este asunto, ¿no? Un gran ejemplo de eso, querido Efra, es lo de la inteligencia artificial, ¿no? Todo mundo se va con el relato de ficción así bien padre, en donde la máquina se vuelve tan inteligente como los humanos, y luego entonces ya nos domina y tenemos la civilización robots de arañas gigantes que nos van a comer a todos, ¿no? Que es muy divertido para una taquillera de Hollywood. Pero, por ejemplo, en este caso te pongo ese ejemplo. Nosotros en el podcast del Sonido de las Ideas, que los invito a escuchar, tenemos un episodio que se llama La Estupidez Artificial. Y eso tiene que ver con un cuestionamiento filosófico acerca de esta inteligencia artificial, y un poco una toma de postura que le da la vuelta al cuestionamiento y que dice, ¿qué tal si nosotros? Y que creo que sale ese posicionamiento original de Slavoj Žižek, este filósofo. Pero dice, ¿qué tal si nosotros? ¿Qué tal si en algún momento nos volvemos tan estúpidos como la máquina? ¿Qué tal si la pregunta al revés? ¿Y qué tal si en lugar de que la máquina se vuelva tan lista como nosotros, nosotros nos volvemos tan estúpidos como la máquina? O sea, esa es una labor filosófica en frente a la tecnología. Y eso tiene que hacer la filosofía. Oye, plantarse frente al fenómeno y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y plantear las preguntas pertinentes, éticas, tecnológicas, esto y lo otro, acerca de la tecnología, para ver, como dijo el Buki, a dónde vamos a parar, ¿no? Entonces, eso hay que definirlo y hay que verlo, y yo creo que eso sería parte de la misión.
Oye, pero ya está pasando, ¿eh? Conozco mucha gente que se metió de lleno a la tecnología, a todas las redes sociales, y son como robotitos y se olvidaron del mundo real.
Pierdes facultades, porque si todo lo tienes a mano, uno podría hacer ese adelanto, ¿no? Te vuelves más inmediatista, sí, no, pum, nada más tengo en la vista una respuesta. En cambio, si tú estás multidimensional, si no estás virtual, si no estás multidimensional y eres consciente de todo lo que está pasando, o sea, el cuerpo sigue siendo una máquina tan sofisticada. Tan sofisticada que ninguna máquina todavía ha podido alcanzarlo. Entonces es como cuando tú me preguntas por el libro como un objeto tecnológico, y yo te digo, a ver, el libro no necesita cargador, lo abres en la página que quieras, sí, no necesita brillo, de ajuste de brillo, es un gran objeto tecnológico el libro. Hasta el día de hoy se la sigue ganando a cualquier tablet tecnológicamente, ¿no? Claro. Si hacemos la analogía, yo te digo, el cuerpo sigue siendo una máquina que ninguna evolución tecnológica ha podido igualar. Entonces, bajo ese tamiz y con esa valoración, pues hay que considerar y valorar el mundo tecnológico frente al que nos encontramos, ¿no? Creo que sería interesante e importante.
Qué impresionante lo que has dicho en este programa de media hora, mi Alex. Se nos termina el tiempo.
Mi querido Efraín, te agradezco mucho. De Bit a Bit en la tecnología. Vamos para platicar en la próxima ocasión.
Sí, cómo no.
Y por lo pronto, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad.
Gracias a ti. Y remato aquí con una frase que me puso mi amigo Félix. Este programa serviría como un espacio para la reflexión profunda sobre las tecnologías que usamos a cada día. Están interrelacionadas con nuestras creencias filosóficas, valores culturales y las formas en que nos conectamos en el mundo y con todo lo demás.
De acuerdo.
Así es. Muy bien, gracias Félix por su aportación, gracias por también por apoyarme aquí en la cuestión técnica y gracias a usted por estar jueves a jueves en este programa de radio. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, cultura en la red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, cultura en la red.